Ya está. Bueno, esto es lo último que habíamos visto el otro día. Acordaros que estábamos en Inglaterra, adelante, en la Catedral de Exeter, iniciada a finales ya del siglo, en 1280, y que se va a proyectar además de una forma unitaria. Esto quiere decir que no va por fases, sino que todo el diseño responde ya a una idea preconcebida, porque esto no siempre ocurría en la construcción de las catedrales, es decir, como teníamos muchas veces diferentes fases, diferentes maestros de obras, cada maestro introducía sus cambios y entonces el proyecto original, en caso de que lo conociésemos, muchas veces se veía alterado después por los cambios en la dirección de las obras, ¿no? Tenemos un gran ventanal central como sustitución del rosetón clásico, es decir, ese rosetón central circular que teníamos en los modelos sobre todo franceses, va a ser sustituido por un ventanal aún más grande, pero ya sin esa forma tan particular. Y ese gran ventanal es obra del maestro Thomas Whitney. Y también tenemos como novedad el uso de las bóvedas de abanico y de los arcos conopiales, que habíamos dicho en la parte del foro. Las bóvedas de abanico, ya sabéis que son esas bóvedas que se abren, ¿no? Esos nervios, esos haces de nervios que se abren como si fueran eso, un abanico, ¿no? Que nosotros lo cogemos así y se abre, o una hoja de palmera, si queréis. Fijaros, claro, creando un efecto muy particular, ¿no? Con toda la parte central en realidad sosteniendo la estructura. Como decíamos, es verdad que en realidad el sistema sigue siendo el mismo. Lo que cambia es cómo distribuimos los nervios. Pero la distribución del peso al final acaba recayendo en los arcos centrales exactamente igual que sucedía antes, ¿vale? Es decir, no cambia. Estructuralmente esto no supone un avance. ¿Que queda más bonito? Sí, si queréis, sí, vamos, sí. Pero no cambia demasiado. No es el primer sitio donde se usan bóvedas de abanico, pero de alguna manera es uno de los ejemplos más modélicos. Porque, fijaros, claro, en Inglaterra se va a dar el caso de que tengamos en el mismo edificio varias bóvedas diferentes por tramos. Es decir, combinan los tipos de bóvedas según en la zona en la que estemos. Pero en la propia nave central, ¿eh? No hace falta irnos a naves laterales y demás, sino que va como por trozos, ¿no? Como en la zona de las bóvedas locas. Y decíamos que tenemos también en la introducción de los arcos conopiales. En este caso, en el coro, no tanto como estructura de la propia construcción, sino en la zona central del coro. Estos arcos se van a ir extendiendo poquito a poco y, bueno, pues van a ser una alternativa al arco apuntado normal, lanceado tradicional, ¿no? Vamos a ir viendo cómo, a partir de ahora, vamos a ir metiendo diferentes arcos. Este arco conopial se va a extender en realidad por toda Europa. El arco conopial lo vamos a ver en España con cierta frecuencia, el uso del arco conopial. El que realmente va a ser prácticamente único en Inglaterra será el llamado arco Tudor, ¿vale? Que recibe el nombre, dijimos, precisamente de la dinastía de los Tudor.
Pero solo se va a utilizar cuando ellos vienen.
Ah, bueno, sí, evidentemente. En realidad el arco es lo que decíamos justo el otro día, es que el arco en realidad, el arco sigue funcionando exactamente igual. Le pasa como a las bóvedas. Esto no mejora estructuralmente el edificio desde el punto de vista arquitectónico, sino simplemente está ocultando en realidad la misma función de antes. Lo que pasa es que lo pones de una manera, pues, que te gusta más. No le demos más vueltas. Bueno, como decíamos, seguimos en Inglaterra. Aquí justo además teníamos una de las cosas que más me gusta a mí. Vaya, eso me pasa por volver para atrás. Por cerrar el sistema. Gracias. Oiga, nos hemos ido. Aquí. Fijaros. Una de las cosas más novedosas o más innovadoras que tienen los ingleses es el uso de la torre central para descargar todos esos sistemas de las techumbres, de los pesos superiores. ¿Por qué? Porque, como nos había pasado en Francia, el elevamiento excesivo de las iglesias y de las propias torres, en este caso sobre todo de las torres en Inglaterra, compiten por ver quién hacía la torre más alta. No tanto la catedral, sino la torre. Entonces, esto va a provocar también problemas estructurales, como les había ocurrido a los franceses, y algunos derrumbes tempranos, nada más inaugurarlo o incluso durante la construcción, que cediesen y se cayeran. Con lo cual, al final, esas torres centrales acabaron siendo sustituidas en muchos casos por bóvedas conoides, como podéis ver aquí. Es esta imagen de la derecha de la catedral de Ely, con todos esos nervios que van saliendo y rematado por una linterna superior. Es decir, en vez de una gran torre central, lo sustituyen por esa estructura. Fijaros que estéticamente es maravillosa. Da un efecto con los haces de nervios que se concentran y luego se sobreeleva, que es lo que es la linterna, ¿vale? La parte sobreelevada que habría aquí. ¿Os dais cuenta que aquí sube un poquito más, ¿no? Entonces, esa sería la parte de la linterna. Pero la gran maravilla para solucionar el exceso de peso es la Catedral de Wells. La Catedral de Wells se les ocurre esta cosa que estáis viendo en la foto inferior. El doble arco. Fijaros que son como unas tijeras, es decir, tenemos un arco y otro arco en el contrario. ¿Lo veis? ¿Cómo sigue la misma línea? Con esto consiguen que el peso haga esto y les permite sobreelevar la zona central sin ningún problema. Fijaros además el efecto que produce tan maravilloso. ¿Lo veis bien en la foto o no? ¿Os estoy tapando yo?
Pero esa foto no se ha recibido, ¿no?
Pues no lo sé.
No.
No lo sé.
Eso está, lo que pasa es que se ve a la mitad, ¿no?
Sí.
Pero esto es una trampa. Tenemos medido café en los franceses. Mucho,
Los ingleses siempre han sido así un poco tramposeles, ¿no? Pero a mí me parece chulísimo. El efecto que hace me parece maravilloso. Maravilloso. Porque además, como nos divide en dos alturas diferentes, que en realidad no existen, son ficticias. Es decir, tenemos la zona central y luego toda la parte superior, ¿no? Entonces es como dos ambientes, ¿no? Dentro de la misma nave central. Y a mí me parece chulísimo. Sí, claro que tiene torre, pero no tiene una gran torre, una torre enorme, como las que habíamos visto hasta ahora. Bueno, nos vamos ya a la corona de Aragón. Acordaros que habíamos visto Castilla. Vale, habíamos visto las grandes de Castilla, acordaros que eran Burgos,
León
y
Ávila.
Ávila es de las antiguas. Y vimos San Vicente. No, Santiago tampoco. Toledo.
Toledo.
Toledo. Vale. Bien. Toledo, eso es. Hablamos de lo de León, ¿os acordáis? De que era un nuevo patrimonio y no sé qué. Santiago, dijimos que era una de esas que mezclaba un poquito, que era el final del románico, inicios del gótico, pero luego todo muy tapado por el barroco, que es la estructura exterior que vemos ahora, ¿no? Lo del Obradoiro y todo esto, es la fachada del Obradoiro es barroca totalmente. Vale. Bueno, vámonos con la Corona de Aragón. Castilla, por su situación interna, a lo largo del siglo XIV, bueno, pues tiene unos momentos políticos muy convulsos, guerras sucesorias, los trastámaras, no sé qué, bastardos, en fin, guerras internas, y eso le va a suponer un parón constructivo, aparte de que estamos en lo de siempre. Es que ya las grandes ciudades castellanas ya tenían catedral gótica. Entonces, claro, queda mal, ¿no? Volver a quemar la catedral otra vez. Entonces, claro, sí, ya Toledo, Burgos, Astorga, León, Santiago, tienen catedral, ¿dónde construyes la nueva catedral? No te queda mucho. Cuenca, Ávila, todas tenían ya catedral, ¿no? Entonces, eso también evidentemente va a influir. Con lo cual, el arte gótico, en esta etapa sobre todo, la vamos a ver en la Corona de Aragón. Los aragoneses, además, van a desarrollar un gótico bastante particular, separado del castellano, ¿eh? Muy identificable y muy diferenciable del gótico castellano. Y además, muy alejado también de los modelos clásicos franceses, que sí que son más similares a los castellanos. Acordaos que cuando hablamos de la Corona de Castilla, hablamos del gótico más afrancesado, sobre todo pues, en los casos de León, sobre todo, que era la más francesa de todas, pero también en Burgos, ¿vale? ¿Cuál va a ser algunas de las principales características del gótico aragonés? En primer lugar, el uso de plantas de salón. Acordaros que las plantas de salón son aquellas en las que no hay diferencia de altura entre las naves. Es decir, no tenemos esta estructura francesa clásica de tres naves, ¿no? Donde las dos naves laterales son inferiores en altura, eso nos permite que la luz entre por aquí e ilumine, sino que vamos a tener una altura igual para las tres naves. ¿Vale? Eso es una de las características fundamentales. Claro, ¿esto qué hace? Que no necesitemos arbotantes. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaban instalados los arbotantes? Volvemos al mismo sistema tripartito de antes. Aquí. ¿Vale? Nos servían para sujetar la altura superior de la nave central y sacar este peso hacia los contrafuertes laterales. Si yo solo tengo una estructura, ¿dónde pongo los arbotantes? No me hacen falta. ¿Por qué? Porque el peso se me va a los contrafuertes laterales. Ya está. No necesito hacer nada más. O sea, en realidad volvemos un poco al sistema casi anterior. Por lo tanto, tenemos un espacio totalmente unitario, porque está todo a la misma altura. No hay diferencia de alturas entre las naves. Vale. Cubiertas planas, por lo tanto, y el muro va a ganar protagonismo al vano. ¿Esto qué quiere decir? Menos ventanas. Menos cristalera. Así hay que limpiar menos. ¿No? Y es más sólido todo. En realidad, fijaros que estamos rechazando un poquito los principios del gótico, que era la luz, ¿no? Los grandes espacios. Bueno, pues los aragoneses, ellos oscuridad. Pero menos, teóricamente, que las otras. Claro, pero eso es otro tema. Pero estructuralmente tienen menos, o menos capacidad de tener luz, ¿vale? Y además decoración, más decoración. Son más decoradas que las castellanas. Las castellanas son más austeras en ese aspecto, ¿vale? Los modelos, además, estos modelos aragoneses, no es que sean solo una cosa que se les ocurre a los aragoneses y nunca más. Bueno, entendéis que estamos hablando de la corona de Aragón, ¿eh? Vale, Aragón no es Aragón estricto, senso estricto hoy. Huesca, Zaragoza y Teruel. Vale, estamos Cataluña, Valencia, Baleares, Cerdeña, Sicilia e incluso Neopatria y Atenas, los ducados de Neopatria y Atenas, o sea, imaginaros. Vale. Sí, por supuesto. Tenemos esos mismos modelos en el Midi francés y en Italia. Es decir, en algunas partes de Italia. Italia y sus cosas, ¿vale? Pero en algunas partes de Italia, entre ellas eso, las islas. ¿Por qué? Porque son toda la zona donde tiene influencia la corona de Aragón y donde se van a extender estos modelos, ¿vale? Además, están muy relacionados con las nuevas órdenes mendicantes, ¿vale? Que han surgido, ya sabéis, franciscanos y, sí, los dominicos también, mendicantes son. Los dominicos. Poco dinero no tenían, ¿eh? Dominicos, en fin, eran otro mundo, pero efectivamente surgen como orden mendicante, eso es verdad. Que teóricamente tienden a la austeridad, originalmente. Es verdad que los franciscanos lo van a mantener más o menos, los dominicos, bueno. Pero esta es la misma historia que habíamos visto con el Cister y con otros movimientos, ¿no? Cómo surgen, o Curie, cómo surgen, pues, como una respuesta a los excesos de la iglesia y demás, y queremos ser austeros y no sé qué, y no sé cuántos, y solo oración, y acaban donde habían empezado, ¿no? O sea, al contrario de lo que habían empezado, en los mismos excesos, en el mismo lujo, en lo mismo todo, ¿no? Así que, así estamos. Pero bueno, os he puesto aquí nada, una pequeña, efectivamente, una pequeña evolución temporal, simplemente para que veáis un poco, que recordéis un poquito el avance de las guerras entre cristianos, entre los reinos cristianos del norte y los musulmanes en el sur, ¿vale? En torno al año 1054, fijaros que tenemos ahí el pequeño reino de Navarra, el condado de Aragón, y el Franco condado, bueno, en la zona de Cataluña, que es, ya sabéis que tuvo también bajo control carolingio y bueno, en fin, diferentes cuestiones, y el reino de Castilla y León, que se sitúa en esta parte. ¿Cómo surge Portugal ya a partir del siglo XII, que es ese trocito que veis ahí, en verde, chiquitín, y cómo ese trocito, fijaros, va a ir creciendo, ¿lo veis?, ¿no?, hacia el sur, ¿no?, totalmente separado. Y cómo en los reinos cristianos, después de la unificación por parte de Sancho III el Mayor de Navarra, que llegó a tener el control de todos los reinos, después lo divide entre sus hijos, y surge ahí ya de, bueno, Navarra se mantiene, el reino de León o de Galicia, el reino de Castilla y la corona de Aragón que surge en esta zona. Y después ya, fijaros, en el siglo XIV, 1304, como la mayor parte de la reconquista, o de la llamada reconquista, va ya a caer única y exclusivamente en manos de Castilla, por una cuestión, los portugueses han llegado hasta su límite, ya no hay más, han chocado ya con los reinos cristianos de Castilla, con las posesiones de Castilla. Y los castellanos, con la conquista o reconquista de Murcia, cierran la posibilidad de la corona de Aragón de seguir avanzando, porque claro, se sitúan aquí, y ahí les topan. Claro, ya solo queda el reino de Granada, pero claro, ¿qué hacen los aragoneses? Cruzan Murcia, que estaba en manos castellanas, claro, ya ahí les tapan. Por eso los aragoneses se olvidan ya de la reconquista y centran sus esfuerzos en el Mediterráneo y empiezan su expansión por el Mediterráneo. Esa es la razón por la que se cambia, ¿no?, esta historia. Por eso, fijaros, en el año 1450, que es el último mapa que vemos aquí, ahí todavía queda el reino de Granada, que ya sabéis que no es solo Granada, es Granada, Málaga, más o menos hasta el Estrecho de Gibraltar, más o menos. Vale, entre Almería y el Estrecho de Gibraltar. Costa del Sol, Costa de Tropical, ¿no?, se llama la de Granada, pues ese trocito, ¿no? Castilla, que está ahí, Portugal, que también ya ha tenido que renunciar a la reconquista y por lo tanto se va a dedicar a hacer la circunvalación de África y a buscar la manera de darle la vuelta a África. Y Aragón, que como veis, pues se ha expandido ya por el Mediterráneo, por supuesto Baleares, Cerdeña, el sur de Italia, Sicilia, en fin, los dominios de la corona aragonesa. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Nos hemos situado? No tenemos historia medieval este año, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues mira, fenómeno. He hecho un resumen rápido. Eso está bien. Bueno, ejemplo claro del modelo gótico de la corona aragonesa, la Catedral de Barcelona, iniciada prácticamente a finales de siglo, en 1298, por Jaume de Fabré. Planta de tres naves casi a la misma altura. ¿Esto sería planta de salón? Venga, sí, os la compro. ¿Están exactamente a la misma altura? No. Un pelín más bajas las laterales, pero prácticamente a la misma altura. No hay ese desfase. Ese desfase que nos permitía meter todo el trahistorio en las estructuras clásicas, ¿no?, de tres partes. ¿Vale? Girola, sin arbotantes, evidentemente, de ambulatorio y nueve capillas radiales. Aquí las tenéis. Las nueve capillas, ¿vale?, en esta parte. Y bueno, como veis, las tres naves y luego tiene capillas entre los contrafuertes, como podéis ver, ¿vale? Los pilares van creciendo mucho en altura, fijaros, y el triforio prácticamente desaparece. Porque hemos dicho que apenas hay división o diferencia de altura entre naves laterales y naves centrales, por lo tanto, en la parte superior tenemos una mínima línea de ventanas. Porque no hay espacio, claro. Hemos subido mucho los pilares. Con lo cual, es verdad que la sensación general es de ser edificios más cerrados, menos luminosos y más, no sé, como menos abiertos al exterior, en ese sentido. Bueno, como veis, muy sencillo. ¿Diríais que tiene cruz latina por algún sitio, transepto, algo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué veis? Contad. ¿Qué veis en la planimetría?
Sí, después del coro hay un
sitio. ¿Sí o no?
Sí.
Mojaros. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? No, sí, aquí hay un poco de todo.
ejemplo, si eso es el coro, después del coro.
¿Qué está? ¿El coro cuál es? ¿Esto? Eso. Venga, va. Eso es el coro. Entonces, esto es el transepto.
Sí.
¿Por qué?
Corta.
¿Tú crees que corta algo? Yo aquí veo que esto es exactamente igual que esto. ¿Tú ves diferencias ahí?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, no hay capilla en los laterales.
¿Por qué?
Y es más ancho esa zona, ¿no?
¿Tú crees?
Sí.
Yo diría que es exacta.
No hay una puerta también lateral.
Ya, hay un buen debate aquí, ¿eh?
Hay una puerta a la calle y otra puerta a un claustro.
Sí.
Bien. Pero la dirección es la misma. No hay un cambio. Es la misma. Es decir, esto, esta bóveda, va en la misma dirección. Y esta bóveda va en la misma dirección que esta. Y esta también. Claro, no hay un cruce por aquí de bóvedas. Un transepto supone que yo hago bóvedas en esa dirección, bóvedas en esa dirección, que son los laterales, y voy con bóvedas hacia adelante, que sería seguir aquí. Y aquí me cruzo. Ahí va, ahí tengo que solucionarlo. Y es cuando lo soluciono, normalmente con cimborrio, bueno, diferentes soluciones, ¿vale? Porque tengo bóvedas que van así, bóvedas que van acá y bóvedas que van para allá. ¿Entendéis lo que es un transepto ahí? ¿Vale? Entonces, en este caso, yo voy para adelante. No cambio nada. ¿Vale? ¿Entendéis o no la diferencia? ¿Más o menos? ¿Sí o no? ¿Puedo poner una magnimetría con transepto? ¡Jo, pues anda que lo tenemos! ¡Un montonazo! Cualquiera de las anteriores. Prácticamente. Prácticamente. ¿Vale? De cualquier manera, esto siempre... Bueno, a veces hay...
¿Las bóvedas que vienen de lo que es el claustro?
Mira, estas van todas hacia adelante. Claro, estas no vienen de ningún sitio. Estas siguen para adelante. Pero es que el claustro cierra aquí. ¿Qué más te da a ti? ¿Cómo vaya el claustro? Esto es un edificio anexo. Si yo le quito el claustro, se lo puedo quitar. Y a ti no te cambia nada. O se lo puedo añadir, porque es como otro edificio. ¿Vale? No es estructuralmente parte de la iglesia. Vamos allá. Bueno, en la misma línea, también en Barcelona, Santa María del Mar. Que no es la catedral. ¿Vale? Aunque, bueno, a veces casi le dan tratamiento de catedral. Planta de salón. Otra vez. Naves a la misma altura. Esta vez sí, misma, exacta. ¿Vale? No hay variación. Os lo he puesto en la foto. ¿Lo veis? ¿Cómo se pone, se ve de bien? ¿Dónde están las ventanas? Solo en las laterales. En la nave central no hay nada. La nave central termina en arco. ¿Lo veis, no? No hay nada. No hay ni triforio ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de altura, no puede haberlo. Si no, cerraríamos, ¿no? Las naves. Fijaros, pilares octogonales, forma de octógono, ¿por qué? Porque todos los pilares que veis en la parte del medio son los que están sujetando toda la techumbre. Los pilares son espectaculares. Estos. Fijaros el tamaño. Sujetan todo el sistema. ¿Vale? Entonces aguantan más peso que en otras estructuras. Ausencia de arbotantes, eso lo tenemos claro. La obra de Berenguer de Montaner se completa con un alto muro. Y hoy os pongo hoy. ¿Qué falta? No, pero eso no tiene que ver con el muro. ¿Qué falta en el muro? ¿El triforio? Oye, los de casa están más espabilados, ¿eh? También son más, ¿eh? No vale. Claro, fijaros, arquería, ventana. No hay triforio. No hay. Pasamos directamente de la arquería, ciega, por cierto, a la ventana. ¿Vale?
Pero ahí estamos hablando de la nave lateral que da al exterior, ¿o estamos hablando...?
No, de la nave lateral que da al exterior. Claro, si son las naves a la misma altura, no tenemos otra nave. Si tenemos naves a la misma altura, no podemos tener triforio en la central. Claro. Ni ventanales.
Antes sí.
Antes, claro, la que nos marcaba la línea era la central. porque era la que tenía la estructura tripartita, digamos. Pero en unas naves a la misma altura, nos la marca los laterales. Entonces, ¿qué tenemos? Unos arcos ciegos estupendos y aquí unas ventanas. Claro. Y tampoco es que sean unos paristorios para echarse así a... ¡Hala! ¡Qué grandes!
Esta tiene un rosetón, ¿no? La fachada principal muy grande.
Entonces, fijaros la planimetría. ¡Qué sencillez! ¡Claro! Tres naves a la misma altura. La central, el doble de ancha. Ya lo estáis viendo en la foto, ¿no? Eso sí. Aunque sean a la misma altura, la anchura es otra cosa. Fijaros, los grandes pilares que lo sostienen todo. Tenemos la girola, unas capillas en la parte superior, capillas laterales que coinciden con contrafuertes, y ya está. ¿Veis cómo aquí tampoco hay transepto? Aquí os engaña lo de las puertitas. Bueno, aquí hay dos puertitas, pero aquí no caéis en la trampa. ¿Por qué? Porque la puerta es más pequeña que la sección, ¿no? Pero bueno, no hay transepto, claro que no hay, claro que no hay. Las bóvedas son sexpartitas, efectivamente, en algunos tramos. En algunos tramos lo son. Bueno, seguimos. En Cataluña, la catedral de Girona o de Gerona se inicia originalmente como una copia más o menos exacta de la de la catedral de Barcelona, con tres naves, en este caso de altura similar, no es exacta, pero después, cuando se hace, llevan un siglo ya construyendo la catedral, Guillermo Bofill cambia los planos, por eso os he comentado antes lo de las concepciones unitarias o, bueno, diferentes cambios, y decide que de tres naves nada, que una nave gigantesca y ya está, y tira para adelante, a ver qué sale. Vamos a confiar en que no se nos caiga. Sí, claro que es gótico. Aquí hay de todo. Es que ese es el problema. Que tenemos aquí unas mezclas importantes. ¿Qué conseguimos? La nave más grande de todo el gótico. Claro. Originalmente teníamos tres y la dejamos en una. Pues imaginaos el pedazo de nave que tenemos, ¿no? Enorme. Es gigantesca, son muy, muy, muy grandes. Claro, esto nos va a traer problemitas. Porque el reparto de las cargas se nos va a despajeringar. Entonces, van a tener bastantes problemas, les surgen grietas, tienen derrumbes parciales, en fin. No es fácil de solucionar. Al final, lo consiguen haciendo una estructura que es un mamotreto, tal cual. O sea, al final es una caja, pero tiene unos muros absolutamente desproporcionados para poder sujetar toda la estructura y todas las sensaciones como de un armatoste. Es decir, toda esa ligereza que caracterizaba al gótico, fijaros, es que es una caja. Es verdad que luego la portada está reformada, todo lo que queráis, porque la catedral de Gerona está muy intervenida, pero es un armatoste. O sea, eso es inevitable. En planimetría, sí, la vemos muy clara, fijaros, las entradas, los grandes arcos, pero luego el resultado. Pero, insisto, está muy intervenida esta iglesia, ¿eh? O sea, es decir, luego también ha tenido reformas posteriores, con lo cual, vale, no es el mejor ejemplo. La catedral de Palma sí que es mucho más... es que la fachada principal tiene poco de gótica. Entonces no me meto por eso. La Catedral de Palma de Mallorca es quizás la más gótica, clásica de todas, construida entre los siglos XIII y XIV. Varios maestros, Jaume Mates, Guillén Sagrera o Pere Morey. Aquí sí que tenemos tres naves otra vez, capillas entre los contrafuertes. Fijaros en la cabecera recta, ¿vale? Que nos rompe un poco, nos recuerda un poco también a cositas inglesas que habíamos visto. Y una nave central especialmente alta, con mucha diferencia de altura con las naves laterales, y esto provoca los grandes arbotantes que rodean todo el edificio y que es una de las grandes características de la Catedral de Mallorca, ¿no? La visión de la Catedral de Mallorca siempre es la de esos laterales con unos arbotantes gigantescos a lo largo de toda la nave y son para sujetar esa altura desproporcionada respecto a las laterales de la nave central. Pero a la vez presenta una característica que cogen de las catedrales de las iglesias de Barcelona, que son los pilares octogonales. Es decir, se refuerza con esos pilares para darle también mayor solidez y mayor resistencia a esa nave central tan elevada. Fijaros que los podemos ver aquí. Esos son los pilares. Pilar, pilar, pilar. ¿Vale? Esta línea y, por supuesto, en la línea paralela. Fijaros también las capillas entre contrafuertes, que esto es una de las cosas también muy fáciles de ver en planimetría. Lo digo para si nos cae una planimetría en un examen, pues poder describir todo lo que podamos. ¿Vale? Entonces, cuando veáis esas capillas metidas entre los contrafuertes, pues también lo metéis como una de las características. Ojo, por favor, no me lo confundáis con una nave. ¿Vale? No me digáis una nave, dos naves, tres naves, cuatro naves y cinco naves. ¿Vale? Porque nada, vamos. ¿Vale? Eso tenemos que cerrarlo. ¡Ay, de ambulatorio! Ahí. Ahí tenemos, ¿vale? Deambulatorio como espacio trasero por detrás del altar, ¿vale? Pero es un deambulatorio un poco sui generis, ¿vale? Realmente a mí me parece uno de los ejemplos más espectaculares de influencia del gótico radiante en la península ibérica. Pero, como comentábamos en el caso de León, pues esta catedral tampoco es patrimonio de la humanidad. Bueno, cosas que pasan. Ya sabéis que eso responde a veces a intereses particulares. Bueno, dejamos la corona de Aragón y nos marchamos a Centro Europa. Vale, cambiamos otra vez a Centro Europa. Ya vimos cómo en las fases anteriores ya los centroeuropeos hacían cosas un poco particulares. Les cuesta muchísimo abandonar el románico. Mezclan elementos románicos con elementos góticos y, bueno, pues es verdad que se aleja mucho de los modelos franceses. Además, es verdad que intentamos tratarlo desde un punto de vista geográfico, bueno, pues Centro Europa, que viene a ser lo que no es ni Francia, ni Italia, ni la península ibérica, ni Reino Unido. Pero claro, dentro de Centro Europa tenemos muchísimas cosas diferentes. Es decir, dentro del Sacro Imperio, ahora es verdad que es Alemania, pero dentro de Alemania son cosas muy variadas, muy diferentes. Austria es una cosa, Suiza, incluso zonas un poquito más al este, ¿no? Entonces, bueno, lo tratamos de forma unitaria desde el punto de vista geográfico, pero es muy, muy variado. Es verdad que aún así tenemos algunas cuestiones que comparten, algunas características comunes, como por ejemplo el uso de las iglesias de salón, de las plantas de salón, que habíamos visto ya en otros casos, en el caso de la Corona de Aragón, con las naves a la misma altura, y un poco el uso más elaborado que en la Corona de Aragón de los juegos de luces. ¿A qué me refiero con los juegos de luces? Claro, en los modelos clásicos franceses, la nave central más elevada hacía que la luz incidiera directamente sobre la nave central, es decir, claro, si la luz, volvemos a nuestro modelo White, si la luz entra por aquí, claro, lo que ilumina más es esta zona, entra por aquí y por aquí. Las zonas más oscuras son las naves laterales. Si yo tengo las naves a la misma altura y la luz entra por esta ventanita y por esta ventanita, claro, las zonas más iluminadas son las naves laterales, no la nave central, es al contrario. Entonces, con eso también juegan en esta arquitectura, ¿vale? Cómo van desarrollando diferentes fórmulas para intentar unificar la iluminación, en fin, cuestiones como esa. Las bóvedas se van a ir complicando. Esto no es solo una característica, por supuesto, de Centro Europa, ya lo hemos visto. Es decir, de un más o menos sistema homogéneo de bóvedas, sexpartitas primeros, cuatripartitas después, vamos a empezar a ir mezclando. Porque además nunca vamos a abandonar del todo las cuatripartitas y las sexpartitas incluso. Esas las vamos a seguir utilizando de manera combinada. Le vamos a meter las bóvedas de abanico, las bóvedas estrelladas, las de terceletes, en fin, todas esas modificaciones que fuimos viendo. Además, La multiplicación de nervios, aparte de ese efecto estético que hemos dicho, sí tiene un pequeño efecto añadido, que bueno, no es directamente por esto, pero bueno, da lo mismo. Es que podemos ir abandonando los arbotantes, aparte de la propia unificación en altura, que hemos dicho que es otra de las causas que hace que podamos prescindir de los arbotantes. Por lo cual, otra de esas características más clásicas del gótico ya desaparece, o prácticamente queda en desuso. También, sobre todo en las iglesias que no son catedrales, vamos a ver desaparecer el deambulatorio, por supuesto el transepto y la girola. Es decir, todas esas van a ir desapareciendo en aquellas iglesias que no son catedrales. Por supuesto también el triforio, ya lo hemos visto también en la corona de Aragón, y en líneas generales van a ser más unitarias en su interior, es decir, más igualitarias, todo el más caja, si queréis, para que me entendáis. Sabemos diferenciar lo de la catedral de la iglesia, ya lo hablamos. Una catedral es una iglesia donde el obispo ejerce su cátedra, ¿vale? Por eso es catedral. Entonces, bueno, no es, estamos viendo casi siempre catedrales porque son los ejemplos, lógicamente, más grandiosos. Pero, evidentemente, el gótico también funcionó en las iglesias parroquiales, si queréis. Otra de las características es el uso masivo de la escultura en el exterior, ¿vale? Y, digamos, la falta de monumentalidad de las portadas tal y como las habíamos conocido en la zona francesa. Ejemplo, San Lorenzo de Nuremberg, que está totalmente reconstruida, ya lo digo también, porque casi todas las iglesias de Alemania fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, pues bueno, todos son reconstrucciones. Es verdad que están muy bien reconstruidas, porque claro, ya sí que había fotografías, planimetría, dibujo, grabados, de todo tipo. Entonces, bueno, eso lo permitió que se reconstruyeran, pero casi todas las que vemos están reconstruidas. En la arquitectura de Bizancio, no, los bizantinos en realidad se mantienen muy fieles a su propia tradición, que es además totalmente diferente. Los bizantinos en realidad, ese fue su gran problema, que se habían quedado anclados en el siglo V y ahí no salían. Pero bueno. Bueno, vamos con la escultura del siglo XIV. Vamos rápido. No vamos mal, ¿no? Bueno, 18, sí. Bien. Vamos otra vez a Francia. Nos volvemos a Francia, a la zona franco-flamenca o zona borgoñona, con el legado de Claus Schlobel. A partir de la iniciativa del rey Carlos V, en el siglo XIV, entre 1338 y 1380, lo que van a la corte francesa, se va a notar muchísimo la influencia de los autores flamencos que son llamados por el rey para trabajar en las obras relacionadas con todo un nuevo programa iconográfico que va a inaugurar la monarquía, pues un poco de nuevo para consolidar su poder. Acordaros que esto ya desde el principio lo vimos muy claramente, cómo la monarquía va a utilizar el arte como una forma de consolidar su poder dinástico. Entonces, bueno, quiere introducir esa nueva iconografía y por eso se hacen representar, como veis, en las propias retratos de Carlos V y de su esposa Juana de Borbón, que conservamos en el Museo del Louvre. Bueno, copias que se destruyeron durante la Revolución, ya sabéis, ese tipo de cuestiones. En ellas lo que vemos es un salto todavía más avanzado de donde estábamos hacia el realismo más acusado, ¿vale? Intentamos ser cada vez más fieles a la realidad. Las figuras cada vez son más expresivas. Hay un estudio, además, por parte del autor, de las características psicológicas de los personajes. Ya habíamos visto alguna cosa. ¿Os acordáis de aquella estatua ecuestre que habíamos visto de un caballero de Conrado con el ceño muy fruncido y tal? Evidentemente no es un modelo ideal de belleza. No le están reflejando, eso es, en Bamberg, como un príncipe perfecto, sino que están reflejando un poco el personaje. ¿Vale? Esto en la pintura se ve mucho más claro, pero bueno, en la pintura luego, sobre todo a partir del, del Renacimiento es maravilloso, esa evolución, ¿no? Como vamos viendo, como sobre todo a partir de Rafael, que es un gran retratista, después ya en época barroca es magnífico, ¿no? Los retratos y el tratamiento psicológico. Eso Velázquez, por ejemplo, es espectacular. Cómo refleja a los personajes, ¿no? Entonces, ese es lo que se inicia ahora, digamos, o el primer camino que empezamos a movernos. De hecho, las cuestiones dinásticas, uniones de condados, ducados, monarquías, la unión en este caso de los condados de Borgoña y el condado de Flandes va a transformar la corte que estaba en Dijon, pues en el nuevo centro de todas las artes, un poco lo más moderno del arte europeo, lo que está marcando un poco la tendencia del arte europeo. Y esto se hizo sobre todo a partir de la construcción de la Cartuja, donde se decora todo con esta nueva iconografía, este nuevo modelo de escultura que recibe el nombre de Escuela Borgoñona, por el origen, ¿no? Obras de este autor es la portada de la Santísima Trinidad, que la estáis viendo ahí, con un arco sencillo, arquivoltas lisas, fijaros qué austeridad en ese sentido, no hay nada en esta zona decorativa, reservando todo el espacio escultórico solo a las jambas y a la figura del Parteluz. O sea, fijaros el cambio, para no distraer la atención de alguna manera, para que nos centremos solo en la parte interior. Vale, con lo cual es muy significativo el cambio. Pero claro, la calidad de las esculturas en relieve es mayor. En el Parteluz vemos la figura de la Virgen con el niño. Fijaros, la tenéis ampliada a la derecha, ¿vale? Un poquito más grande. Fijaros la técnica que refleja esta escultura. Es muy difícil hacer una escultura como esta. Fijaros el movimiento que nos ha captado. Cómo hemos roto totalmente esas frontalidades que teníamos al principio, ¿verdad? Ahora vemos a la Virgen. No llega a ser un perfil exacto. Es que tampoco es un tres cuartos. Estamos ahí en un mixto entre ellos, mientras interactúa con el niño. De nuevo, otra vez, tenemos ese cambio también bien marcado, ¿no? Además, la Virgen, fijaros que no es guapísima, guapísima y perfectísima y jovencísima y maravillosísima, sino que la vemos con una nariz grandotilla y un poco de papada. Probablemente bastante más realista, reflejando a una mujer, pues no sé qué edad tendría la Virgen cuando tenía el niño, pero claro, no es una quinceañera como nos la habían sacado hasta ahora, que nos ponían una mujer estupenda de 16, 17 años, yo que sé, en su plena juventud magnífica, ¿no? Es más realista en ese sentido, ¿no? En la parte inferior, los duques de Borgoña, que son los que han pagado, ya sabéis, los mecenas que se hacen retratar, junto a San Juan Bautista y a Santa Catalina. Es muy importante, porque esto también lo veremos después en la pintura, cómo el nivel que han alcanzado estos personajes de la nobleza les permite la osadía de hacerse esculpir al mismo nivel y en compañía de San Juan Bautista o de Santa Catalina. Esto en otras etapas era absolutamente inconcebible, porque evidentemente, por muy rey que fueses, no estás nunca a la altura, ¿no? De la Virgen o de los santos. Ahora ya sí. Vale, ahora ya nos vamos a hacer reflejar al mismo nivel. Esto, insisto, lo vamos a ver después en la pintura, cuando van a empezar a aparecer los personajes que se meten, los que pagan, los que encargan la pintura, se meten en las escenas. Y entonces aparece en una escena de la Virgen con el niño, aparece al lado el que ha encargado, ¿no? El que paga. Esto al principio no lo sabía, ahora ya empieza a serlo. Claro, financian, efectivamente. Y como yo quiero salir, quiero hacer un programa escultórico que de alguna manera reivindique mi figura y mi poder, qué mejor sitio que este. Vamos, es fantástico. Es mucho más efectivo ponerte aquí que ponerte en una estatua en medio de la plaza. Ahí estamos. Así que fijar, qué desfachate. Pero bueno. Bueno, a mí una de las que más me gustan es el Pozo de Moisés, que se hace para el claustro de esta cartuja que hemos comentado. Fijaros que aparecen, bueno, es una especie de pedestal, aquí lo tenéis bien desarrollado. Es un pozo de seis caras que representa a los seis grandes profetas del Antiguo Testamento, es decir, Moisés, David, Jeremías, Zacarías, Daniel e Isaías, los seis grandes profetas mayores, que son los que anuncian la llegada de Cristo. Fijaros que el efecto que se consigue es que las figuras dan la impresión de que salen de la pared. O sea, están saliéndose, se están moviendo y salen de esa figura. Aquí el que vemos en primer plano, ya sabéis, es Moisés. ¿Por qué? Por los cuernos. Sabéis que Moisés tiene unos cuernitos aquí, ¿vale? Chiquitillos. Entonces, cuando veis un personaje así barbado y con unos cuernitos, es Moisés, no falla, ¿vale? Eso no tiene duda. Este es Daniel. Otro de los ejemplos de este periodo, de la misma escuela, es el monumento funerario de Felipe el Atrevido. Fijaros qué monumentos funerarios hasta ahora no habíamos visto. Pero a partir de ahora vamos a ver. En la parte final del gótico sí que vamos a ver muchos, enganchando con el primer renacimiento, sí que vamos a ver las esculturas funerarias, que van a ser uno de los modelos que más se van a trabajar en esta parte del gótico. Evidentemente van a ser siempre sepulcros de personajes de mucho poder. Reyes, duques, abades, obispos, que son los que se van, y papas, por supuesto, los sepulcros de los papas. Esto lo vamos a enganchar directamente, si os dais cuenta, con el Renacimiento, con todos los sepulcros papales que hacen los autores del Renacimiento, ¿no? Desde Miguel Ángel a otros. Aparece, fijaros, el fallecido en la parte superior, es una escultura del fallecido, y bajo el cuerpo del difunto, toda una procesión de monjes que están orando por el difunto bajo elementos arquitectónicos propios del gótico. Fijaros esos arcos tan estupendos, de tipo conopial, ya muy recargaditos, y bajo ellos, fijaros, cada uno de los monjes totalmente individualizados. Es decir, realmente es mucho mejor toda esta parte inferior que la propia estatua del difunto, que bueno, pues bien, pero tampoco tiene mayor historia. El problema es que, claro, al hacer este tipo de sepulcro se tardaba muchísimo, y de hecho el autor se muere, no lo termina, y lo tendrá que terminar Claus de Vers, el sobrino, pero esta obra, y bueno, el hecho de que Claus de Vers tiene que salir de aquí y se tiene que ir a otras partes de Europa por otras cuestiones, pues va a hacer que el propio estilo, que es el que sabe hacer Claus de Vers, pues se extienda por el resto de Europa, ¿no? Como forma de nueva forma de representación. La verdad es que es magnífico. O sea, a mí este me gusta especialmente, me parece muy, muy chulo. Como decíamos, la escultura funeraria se va a convertir en uno de los principales elementos de esta etapa. Y una de las características, claro, es, se supone, su marcado individualismo. Es decir, están retratando al difunto con sus características físicas exactas y de la forma en la que estaba, huyendo un poquito de la idealización que teníamos en algunos casos anteriores. En Inglaterra me destaca especialmente, a mí me gusta mucho esta, el sepulcro del príncipe negro, hecho en cobre dorado. El cobre, por definición, no es dorado del todo, tiene un color que tiende más al anaranjado, entonces, bueno, este lo tiene un tratamiento para darle una cierta pátina dorada. Luego el problema de esto es que oscurece mucho, luego se le salen manchas verdes, en fin, el cobre tiene problemitas con su mantenimiento. Pero bueno, este es muy, muy chulo. Y fijaros en que aparece el príncipe negro con los ojos abiertos, ¿Vale? Esto no es normal. Normalmente el difunto aparece, a ver, no muerto, como si estuviera dormido, que es un poco más suave. Pero en este caso, el príncipe aparece con los ojos abiertos y en actitud orante, pero fijaros que presenta toda la panoplia militar. Es decir, él va vestido como un guerrero. Fijaros que lleva el casco, toda la protección, la coraza, las grebas, todo. Absolutamente toda la parafernalia militar. Y a pesar de todo, sale orando. O sea, quiere mezclar un poco las dos facetas, ¿no? Del... Acoger tu mano de la catedral supone un gran cambio, sí. Y una gran fuente de financiación también. Ese es el... Y luego lo pipo, yo construyo la catedral, yo me entierro. Pero acordaros que desde el principio están allí dentro, ¿eh? Los obispos, dentro de las catedrales, el abad Suyer, bueno, no era catedral, ¿vale? Pero el abad Suyer ya se entierra en la cabecera de San Denis. Al poquito de empezar, no habían terminado las obras, él se muere y ya le entierran allí en la cabecera, ¿eh? O sea, eso no es cosa de ahora, ¿vale? Esta maravilla es el panteón real del monasterio de Poblet. Esto es una maravilla que se construye por iniciativa de Pedro IV, el ceremonioso, para monumentalizar y de alguna manera honrar las tumbas de sus antecesores. ¿Vale? ¿Verdad? Que luego también para él, pero, o la idea era que para él también, pero él lo que quiere es que, bueno, ahí había un panteón real, a él le parece que estaba en muy mal estado, que aquello no era digno de los reyes, y bueno, pues él quiere hacerlo de una manera mucho más grandiosa. El conjunto que se realiza es obra de dos autores, Aloy de Montbré y Jaume Cascals, que lo que hacen, fijaros, es diseñar una especie de arco bajo bastante largo que cruza por el crucero y por encima, en una especie de tejado a dos aguas, se sitúan los diferentes sepulcros. Esto es absolutamente único. No hay nada parecido a esto. Es la idea totalmente original de este momento. Entonces, realmente es muy, muy, muy llamativo. ¿Cuál fue el problema? Que esto en el siglo XIX desaparece. Vale, bueno. Por diferentes cuestiones. Se ha reconstruido todo dándole el aspecto original, porque aunque no teníamos demasiadas fotos y demás, sí que había bastantes grabados y demás que representaban perfectamente las tumbas. Bueno, volvemos a las vidrieras. Venga, que hoy tenemos que acabar este tema.
¿Se han enterrado ahí arriba?
Sí, claro. Hombre, no, si ponen las tumbas ahí luego no están. Que sean los cuerpos de verdad, ya ahí no me meto, ¿eh? O sea, como lo de los santos. A mí te han vendido el brazo de San Eustaquio. Bueno, créetelo, que es el... No lo sé, porque además fue destruido, yo no sé muy bien qué hicieron con los cuerpos, pero bueno, ya sabes. Bueno, volvemos a las vidrieras. Como decíamos, hablar de las vidrieras es hablar de las mismas técnicas en este momento que la pintura, es decir, es una forma más de pintura, igual que las que estamos viendo en las miniaturas sobre todo, porque daos cuenta que prácticamente tabla todavía no hemos visto. Veremos más al final, pero bueno, esto es ver la pintura de este momento. Es el caso de Guillem Le Tungar, como hemos dicho, que conocemos algunas obras suyas pintadas, es decir, pinturas, cuadros, si queréis, o tablas, y conocemos bastantes obras en sus vidrieras. Él va a trabajar en las vidrieras de las catedrales de Tarragona y de Girona, que es el caso que os he puesto a la derecha. Ya sabéis que cuando lo pongo en negro es porque he puesto esa foto. Vale, le corresponde a Girona. Destacan especialmente, en el trocito que queda, la vida de Cristo y el Calvario, que lo tenéis aquí, en esta imagen de aquí, que, bueno, como veis, nos faltan dos trozos en la parte central. Esto, insisto, en el tema de las vidrieras es muy habitual, ¿vale? Es muy raro la vidriera que tenemos completa, rarísimas. A la derecha tenéis las de Enrique Alemán en la Catedral de Sevilla, con los cuatro obispos santos, que son los que os he puesto ahí en la imagen. Los veis ahí, los cuatro personajes, coronados bajo palio. Fijaros que lo que está imitando son las estatuas de las jambas esféricas. de una portada. Lo veis, ¿no? Es la misma estructura, ¿no? Aparecen sobre la ménsula y bajo un palio, ¿no? En esa representación. Enrique Alemán trabaja sobre todo en Sevilla y en la Catedral de Toledo, y luego Arnau de Flandes va a trabajar en las catedrales de Ávila, Burgos y Palencia. Insisto, hemos perdido casi todas las vidrieras originales, ¿vale? O sea, no os penséis que las vidrieras que vais a ver cuando vayáis a Burgos son las originales, porque no son. Muy pocas, una parte. Están muy reconstruidas. Si es que son muy delicadas. Pero no reconstruidas de ahora. Es que se reconstruyen un siglo después. Claro, es que duran muy poco.
Muy poco, pero el diseño solo tiene.
Sí, muchas veces se respeta. Se respeta. Bueno, en Inglaterra. En Inglaterra, las técnicas, lo del plomo y eso, ¿no? A ver, es que yo qué sé, claro, no me preguntas. Hay que estudiárselo. Luego lo preguntan en el examen y... Joder, Alejandro. Que nos dijiste que no. A ver, yo jamás preguntaría las técnicas. Me da igual. Las técnicas, las dos técnicas, ¿os acordáis? La potásica, la del norte y la del sur. Lo vimos muy... A ver, es interesante, pero creo que hay... O sea, que el temario es tan maravilloso y tan amplio. Pero bueno, yo que sea. Aunque sea, que sepáis que hay dos. ¿Vale? Lo que dijimos. Una en el norte y otra se usa en las zonas del norte de Europa y otra en el sur. Y ya está. Eso tampoco os metáis en mucho más lío. Vamos, yo no me metería. Creo que ganáis mejor estudiando otras cosas. Bueno, como decíamos, en Inglaterra hasta el siglo XII no hay vidrieras. ¿Vale? Pero a partir de ahí sí que ya empiezan a desarrollarlo. Sobre todo el primer ejemplo claro es el ejemplo de Canterbury, del cual no queda nada. En este caso no es por las guerras, sino porque los puritanos se lo zumbaron entero. Les parecía que aquello no representaba los valores originales de la religión y pues los destruyeron. Les parecía que aquello era ostentación y demás, ¿no? Ya sabéis que a los puritanos se los quitan de encima. Los meten en el Mayflower y los mandan a las colonias. ¡Hala! ¡Dad la tabarra a los indios! ¿No? Y no nos deis más la tabarra. Claro, o sea, tampoco se los quieren cargar. Porque, ¿no? Y entonces, ¡hala! A las colonias. Entonces, bueno, se quitaron un problema ahí de encima. Porque además sí, porque es que la religión inglesa, claro, luego ya veremos con el cisma y toda la historia, justificar el cisma anglicano es difícil. O sea, no es fácil. Pero bueno, desde el punto de vista teológico, quiero decir, claro. Pero sí que tenemos el de la Catedral de York, el más septentrional de todos, y llama especialmente la atención una de las vidrieras que se llama la vidriera de las cinco hermanas, que es muy espectacular, que se fecha en 1250 aproximadamente, en el que todas las figuras se repasan con una línea negra que les da mayor vistosidad y además refracta la luz, con lo cual produce un efecto muy, muy interesante. En el lado oriental, en 1405, se coloca lo que se conoció como la gran ventana del este, que, bueno, buscaba, ya sabéis, la competición. La mayor vidriera de Inglaterra. Porque aquí era la mayor vidriera, la mayor torre, la nave más alta, la superficie más grande, el claustro más espectacular. Ya sabéis, aquí hay que competir. No solo en Inglaterra, ¿eh? Esto se compite en todos los territorios exactamente por igual. Donde vemos un conjunto maravilloso de elementos, sobre todo animales y vegetales, y realmente hay poquitas figuras humanas, pero el conjunto es muy, muy armonioso. Bueno, ahí veis el tamaño, ¿no? De los ventanales que estamos hablando, ¿eh? O sea, fijaros que ya las cosas son curiosos. Bueno, vamos con la pintura. Nada, dos picotazos rápidos. Bueno, en Francia, Aviñón y la corte parisina, ya sabéis que Aviñón, en el sur, se va a convertir en uno de los centros principales del siglo XIV por el traslado de la corte papal. Por el cisma de Aviñón, bueno, pues los papas, la sucesión de los papas es un tema evidentemente político, dividido entre familias, generalmente siempre entre las familias romanas, que eran las que se repartían el tema del papado, pero empiezan a intervenir los estados, porque en las iglesias nacionales, que se llama, pues es esa intervención, ese apoderamiento del tema religioso por parte de las monarquías. Lo que después va a surgir la Iglesia Nacional Francesa, el cisma anglicano, que es, no es otra cosa que la Iglesia de Inglaterra, es decir, la Iglesia controlada por el rey de Inglaterra. Y en España, en la península ibérica pasa algo parecido. Lo que pasa es que, bueno, se respeta el tema papal, pero todo viene de quién controla al papa, quién elige a los obispos y cosas por el estilo. O sea, es todo poder político al final, ¿no? Entonces, bueno, eso provocó un cisma. El papa se marcha a Aviñón y, bueno, pues evidentemente la corte papal se convierte en un centro de primer orden desde el punto de vista cultural. Es decir, es un polo de atracción de artistas, escultores, arquitectos, porque la corte papal tiene dinero e invierte en obras, ¿no? En este caso destaca el trabajo que hizo Matteo Giovanetti, que llega en 1343, le llama el Papa Clemente VI, para decorar varias de las capillas del palacio, del nuevo palacio que tenía el Papa en Aviñón. Especialmente destacable la decoración de la capilla de San Marcial, que bueno, pues lo que cuenta, como podéis imaginar por el nombre, es la vida del santo y sus milagros y sus historias, pero lo cuenta en espiral. Entonces, bueno, va como en un orden así en circular, ¿no? Es muy interesante, en primer lugar, el uso del claroscuro para dotar de profundidad. Me explico claramente para cuando ya lleguemos a la época de la pintura. El claroscuro no es otra cosa que jugar con la iluminación en la pintura. Es decir, utilizar la iluminación para dar profundidad a las escenas. Ejemplo práctico. Si yo cojo esto y lo quiero pintar y el foco de luz está allí, la parte que no incide la luz directamente va a estar más oscura que la parte central donde incide la luz, aunque sea una cosa muy ligera. ¿Eso qué hace? Que si yo consigo reflejar eso en la pintura, le voy a dar esa tridimensionalidad al objeto, o esa sensación de tridimensionalidad. Le voy a dar profundidad a la escena. Entonces, ese uso de la luz empieza a utilizarse ahora de manera masiva. Evidentemente, todo esto es un proceso muy largo, luego será maravilloso como lo consigan, ¿vale? Pero sobre todo, por ejemplo, se refleja en las ropas, en los ropajes. Es decir, si veis, esta parte de aquí la van a reflejar en la pintura más oscura. ¿Para qué? Para que dé la sensación, efectivamente, que está más hacia adentro, ¿vale? Para dotar de esa profundidad. Y luego es muy interesante también el uso de toda la estructura, fijaros, arquitectónica, que rodea o que enmarca las escenas, que también está muy bien tratada y sobre todo también con esa sensación de tridimensionalidad, de dar esa profundidad. Si yo pongo unas escenas aquí delante y detrás, bueno, voy a pintar. Si yo pongo a un señor aquí, vale, esto es un señor, ¿vale? Y aquí hay otro señor. No me voy a complicar con los volúmenes. Y aquí hay otro señor interactuando con él. Y yo aquí detrás pongo un castillito. ¿Cuál es la sensación? El castillo está detrás. Claro, de tres dimensiones. Es decir, lo que le doto es de profundidad a la escena. Si yo no pongo nada y pongo un fondo plano, las dos figuras están al mismo nivel y no hay ninguna sensación de tridimensionalidad. Sin embargo, si pongo algo detrás, sí que lo parece. Otra cosa es que lo que ponga detrás me salga mejor o peor. Vale, aquí habrá de todo. Vamos a ir en un camino muy largo. Hasta que lleguemos a una profundidad bien trabajada. Vale. Evidentemente, esto, fijaros que esto era un, ojo, perdón, que no lo he dicho. Esto es arquitectura. Es decir, estamos pintando un techo. ¿Vale? Hemos pasado de que solo teníamos pintura en vidrieras, si queréis, si lo metemos dentro del mismo, y miniaturas y demás. Habíamos visto muy poquita cosa de otro tipo. Aquí ya cada vez vamos a ver más pintura. Vamos a ir avanzando hacia la pintura, hacia ver cada vez más. Volvemos a la importancia de la pintura. Esto también tiene que ver con las órdenes mendicantes y demás, sobre todo en Italia. Estos son frescos, sí. Sí, claro, óleo todavía no, eso es. Todavía no hemos llegado. Es influencia italiana, muy claramente. Porque bueno, Italia ya está en otro nivel. En 1300 y pico, Italia ya está en el 480. Prácticamente. Bueno, las miniaturas, como decimos, siguen siendo un vehículo fundamental para estas pinturas, con los libros de horas, aquellos que mencionábamos, ¿verdad?, que tenía la nobleza y la realeza, personalizados y únicos, porque cada uno es diferente, estaban hechos para la persona es profeso, podías elegir determinadas cuestiones, o sea, te lo hacían para ti. Y lo más interesante eran la extensión de los llamados marginalia. Los marginalia son dibujos que había al lado del texto. Antes, al principio, en un origen, tenían relación con el texto. Luego ya, dibujo por dibujo. Muchas veces no tiene nada que ver lo que está poniendo con el dibujo que ponen al lado. ¿Vale? ¿Esto qué les permitía? Pues que el ilustrador podía hacer lo que le dice la gana. Claro, al final los textos que aparecen en un libro de horas son siempre los mismos, o muy, muy parecidos. Son textos religiosos, moralizantes, ese tipo. Entonces, claro, tampoco te permite una gran... Sin embargo, si ya no hago caso a lo que pone, yo puedo ilustrar lo que a mí me dé la gana, ¿no? Entonces, esto le permite muchísima más creatividad. Es el más destacado de esta época, es Jean Poussel. Y Jean Poussel es el autor del libro de horas de Jones de Breix, que, bueno, pues es la esposa de Carlos IV y que está realizado para la esposa del rey, para la reina, en 1325, y donde ya además vemos cómo Jean Poussel está muy claramente ya influido por los autores italianos. Los autores italianos están ya pintando a otro nivel, bueno, es que están pintando desde el 300, y luego el 300. Es que claro, ellos no dejan, es otra cosa, además con mucha influencia oriental, precisamente de Bizancio, bueno, todavía, pero claro, ya haciendo otras cosas. Pero bueno, en este caso vamos a ver cómo los autores también de las miniaturas se van a ver influido por esto. De hecho, en este momento es cuando fechamos, en 1349, el primer retrato pictórico del que tenemos constancia y está conservado desde el mundo antiguo, que es el de Juan el Bueno, fechado, como os digo, en 1349. No conocemos el autor, porque no está firmado, pero vemos a Juan el Bueno todavía en la fase anterior a ser rey, a ser nombrado, a ser coronado rey. Aparece de perfil con fondo dorado, si hay un fondo dorado. Es influencia oriental, no lo dudéis jamás. Fondo dorado, influencia bizantina. A través de Venecia, siempre. A través de Venecia es por donde viene la influencia bizantina en estos momentos. Porque Venecia tenía grandes intereses en Bizancio, en Constantinopla. Y tiene la relación directa. Y era, bueno, una especie de protectorado también. Bueno, hay unas historias. De hecho, cuando cae Constantinopla, los únicos que acuden en ayuda de Constantinopla serán los venecianos. El resto de Occidente les deja en manos de los turcos y pasan de todo. Los únicos que acuden son los venecianos. Bueno, pues cuando veáis esos fondos dorados, esos usos de los dorados, siempre, siempre, siempre van a ser influencias orientales. De hecho, lo vamos a ver en las iglesias de Italia, esos fondos en los mosaicos y tal, que son de influencia. Por ejemplo, el Santa María de Trastevere, que son maravillosos los mosaicos que hay en la puerta, en la portada de Santa María de Trastevere. Pero bueno, que me voy, que me marcho de tema. Bueno, ahí le veis, fijaros, con un gran realismo. No, a ver, a mí no me parece Juan el Bueno un hombre especialmente atractivo, ¿no?
¿Es un fresco o una tablita?
Es una tablita. Pero, no sé, a mí no me parece especialmente guapetón, con lo cual entiendo que es bastante realista, ¿no? Una nariz así un poco, bueno, pero bueno, en fin.
No tiene corona.
No, claro, todavía no, porque todavía no es rey, o sea que... Y bueno, un poquito posterior, de 1371, tenemos el paramento de Narbona, fijaros eso en grisalla sobre seda blanca, y tenéis ahí la representación de Carlos y Juana de Borbón junto a escenas de la pasión. Lo explico, no os preocupéis. La pasión la veis clara, ¿no? La crucifixión de Cristo, todos los personajes, la Virgen, San Juan, el otro, todos los que están allí viendo la crucifixión, Y a ambos lados, tracatrica, tracatrica. Carlos y Juana, fijaros, ahí muy cuidadosos ellos, arrodillados, en medio de la escena. Es lo que comentábamos al principio, ¿os acordáis? Con las primeras esculturas que acabamos de ver. Cómo van a empezar a introducirse dentro de las escenas. Todavía no se atreven a hacerse por separado, si os dais cuenta. Es decir, no hacemos un retrato mío, a ver, excepcionando de Juan el Bueno, que es un unicum, digamos, no hay retratos todavía solo de los reyes, sino que la excusa para reflejar a los reyes es pintar una escena religiosa, ¿no? Entonces, todavía les introducimos ahí, ¿no? Luego ya llegaremos, evidentemente, a los retratos ya y no hay excusa ninguna. Solo se retrata al personaje y punto. ¿Vale? Así que... Y, en último lugar, vemos la pintura de la corte de la corona de Aragón. Vamos a ver cómo el retablo va a adquirir gran popularidad en esta época. Se va a extender especialmente, sobre todo para la decoración de esas capillas laterales que hemos dicho que van a surgir en todas las catedrales y que además son una fuente importantísima de financiación, pero también para algunos espacios particulares en palacios, castillos, etc. Como decíamos, la relación cercana de la Corona de Aragón con las posesiones italianas pues va a hacer que la pintura que veamos toda la zona de Aragón esté directamente influido por autores italianos. De hecho, mucha es hecha directamente por autores italianos. Aunque en este caso la escuela aragonesa representada por autores aragoneses lo que hará será copiar o seguir la estela que se estaba haciendo en Italia, que siempre iba, decimos, un pasito por delante, ¿no? en este aspecto. Entre esos impulsores destaca Ferrer Bassa, que conoce perfectamente lo que se está haciendo en el Trecento italiano, ya conoce las obras de Italia, sobre todo de Génova y bueno, otras ciudades italianas, y va a destacar la decoración que realiza en la capilla de San Miguel del monasterio de Pedralbes en 1343. Son 22 escenas individualizadas con pasajes religiosos, imaginaos, hasta 22, pues la pasión, la Virgen, la dormición, la vida de la Virgen, vidas de santos, en fin, absolutamente de todo. Pero con una particularidad, y que él, a pesar de seguir la escuela italiana, omite los fondos dorados y decide utilizar fondos sobre todo azules. Esto también pasará en Italia. Habrá un momento en que se quiten de encima los dorados y empiecen a utilizar el azul, ¿vale? Para, además, darle más verosimilitud a la escena, ¿no? Para intentar hacer el horizonte, ¿no? Digamos. Pero esto ya lo usa Ferrer Bassa. Todo el espacio es muy naturalista, fijaros, y para que veáis, bueno, cómo se dividen las escenas, lo veis ahí, veis una escena, aquí tenéis otra, la crucifixión, muy clara, fijaros, aquí está la Virgen, aquí está la resurrección, porque esto es el sepulcro, la anunciación, que es un clásico también, que esto lo vamos a ver, además es que en Italia este lo están haciendo ahora maravilloso, fijaros, ¿no? Veis ahí al arcángel, y la Virgen, que hace así, ¿no? La escena clásica de la Virgen cuando justo le anuncian y hace así como, ¡ay, qué responsabilidad! ¿No? Porque, bueno, normalmente con un haz de luz así, que es el Espíritu Santo, ¿no? Que le está llegando. En fin, como veis, una variedad de temas muy curioso. Pero fijaros cómo hemos cambiado. Esto, un siglo antes, era totalmente impensable. No íbamos a tener ni estos espacios, ni este gusto por querer decorar con pintura determinados espacios. Y lo estamos recuperando, ¿vale? Esto en el románico habíamos tenido en algunos casos, ya sobre todo en el románico final, lo habíamos abandonado totalmente durante prácticamente 2 siglos y ahora lo vamos recuperando, ¿vale? Insisto, mucho que ver con las órdenes mendicantes italianas y el uso que hacen los franciscanos, por ejemplo, de la abadía de San Francisco. Vale, la iglesia de San Francisco de Asís. Pero bueno, eso ya lo veremos. No me adelanto porque me parece que el próximo tema es el gótico italiano, si no me engaño. ¿No? Bueno, el gótico. Italia en esta época. Vamos a llamar así mejor. Vale, de gótico tiene poco. Pero bueno, es verdad. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Hemos acabado bien, ¿no? Y 19, muy bien, muy bien.
¿Hay pintura gótica sin que sea un motivo religioso?
Poca. Al final sí. Hombre,